Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
En el programa anterior sobre los ángeles, dijimos que el primer estudio sobre los ángeles lo hizo un gran teólogo de la Iglesia Primitiva llamado el Pseudo Dionisio Areopagita en el año 500 de nuestra era. Fíjate que desde el año 500 ya este gran teólogo, el Pseudo Dionisio, hace un estudio de los ángeles. Y también hablamos, San Agustín hizo un estudio, varios estudios serios sobre los ángeles, porque los ángeles ha sido una constante en la Iglesia. Y dice San Agustín, dijimos la semana pasada lo que dijo San Agustín. La palabra ángel, ¿te recuerdas que San Agustín dijo, que ángel se le llamaba no por su naturaleza, sino por su función?
Así es.
Que por su naturaleza son espíritus. Uh-huh. Por su función de mensajero, son ángeles. La palabra ángel se menciona en el Antiguo Testamento más de 300 veces. Y dijimos que se pronuncia malak en hebreo, se pronuncia ángel. ¿Y qué quiere decir malak? Malak quiere decir delegado o embajador. Por eso que San Agustín decía que lo llamamos ángel por su función. Uh-huh. Esa es la función de los ángeles. Son embajadores, delegados de Dios para llevar al hombre a la salvación. No se aparece ningún ángel para darte el número de la lotería. No se aparece ningún ángel. Los ángeles están puestos para llevarnos, ¿a dónde, Jorge?
A la salvación.
A la salvación. Todo encuentro con un ángel, porque a veces que los ángeles han aparecido. No con la frecuencia que algunos locos por ahí dicen que ven ángeles por donde quiera, pero sí a través de la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de la Iglesia. Hay nada más que ver la vida de los ángeles, de los santos. Se han aparecido los ángeles, pero siempre que un ángel se aparece es para que tú tengas un cambio en tu vida, un cambio de acercarte a Dios. Los ángeles, como dijimos la semana pasada, no son una especie de hadas madrinas. Esos angelitos que ponen con florecitas en la cabeza y la carita y un vestidito de bailar ballet y eso no son para nada. Los ángeles. Dijimos en la clase anterior que la iconografía le ha hecho mucho daño al concepto que tiene el católico medio sobre los ángeles. ¿Qué es la iconografía? La iconografía es la representación en imágenes de lo sobrenatural. Y eso ha devaluado mucho, como tú decías la semana pasada, me acuerdo perfectamente, que una de las cosas más irónicas es poner los querubín como niñitos gorditos con, uh-huh, con rollitos de carne. ¿Cómo son los ángeles? Los ángeles son de naturaleza totalmente espiritual. O sea, no están ligados en absoluto a materia alguna. Son seres espirituales. Como nosotros somos seres materiales, nos es muy difícil entender la creación espiritual de la cual hablamos. Y eso se ve claramente en Colosenses 1.16. Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. tal, él este él, por supuesto, es el Cristo. Ajá. Es el Señor. También, ya vemos que somos, primero, son espirituales. Segundo, son inmortales. Criaturas creadas, pero inmortales, porque como son espirituales, no están sujetos a pecado de nuestros padres, pues no están sujetos a la muerte. Y eso lo vemos en San Lucas 20:36. Dice San Lucas 20:36, ni pueden ya morir, hablando de los hombres, dice, ni pueden ya morir porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Hablando del hombre cuando se convierte en espíritu, ¿no? Uh-huh. Dice Cristo, cuando el hombre se convierte en espíritu ya no puede morir porque son como ángeles. ¿Cómo? No son ángeles, son como ángeles. Este cómo quiere decir que se parecen. ¿Y en qué un hombre o una mujer que ya entra al reino de Dios se parece a un ángel? ¿En qué? En que son espíritu. Uh-huh. Los dos son espíritu, por eso son como ángeles. No son ángeles. Los hombres no se convierten en ángeles. Los niños que mueren no se convierten en ángeles. Los niños que mueren son seres humanos redimidos por Cristo, como tú y como yo, que van al reino, al trono de Dios. Me imagino que es una situación mucho más privilegiada que los demás porque van sin haber conocido el pecado, ¿no? Pero no son ángeles. Ningún hombre se convierte en ángel como ningún ángel se convierte en hombre. Un poco vulgar la comparación, pero como ninguna vaca se convierte en gato.
Claro.
Es totalmente uh-huh. impensable, ¿no? Uh-huh. Pues bien, ¿cuál es la misión de los ángeles? La misión de los ángeles, ya lo dijo San Agustín y lo dijo los Colosenses, son servidores de Dios y de los hombres. O sea, los ángeles son servidores de Dios, y como son servidores de Dios, son servidores de los hombres. El Señor manda a los ángeles a que nos sirvan. Ahora viene la otra pregunta, ¿cuántos ángeles hay? Una pregunta interesante. La carta a los hebreos nos dice que son miles de miles de miles, dice la carta a los hebreos, en Hebreos 12:22. Dice que son miriadas de ángeles. Apocalipsis 5:11 también lo confirma, diciendo que son miles de ángeles. Acuérdate que también Apocalipsis 12 dice que un tercio fue precipitado a la tierra en la caída de los ángeles. Es un gran misterio. Hay gente que me ha preguntado por qué Dios hizo hombre y no se hizo ángel. Porque si el hombre pecó, los ángeles también
pecaría.
También pecaron, ¿no? Uh-huh. En la misma situación. Es un gran misterio. Porque el Señor haya descendido del cielo y se haya hecho hombre para redimir la creación física. Y sin embargo, en esta redención no está incluido los ángeles. Los ángeles caídos, ¿no? Uh-huh. Que cometieron pecado. Según la tesis, y yo me adhiero a ella, según la tesis de muchos teólogos y de místicos católicos, el hombre fue redimido porque al hombre lo indujeron a caer en pecado con engaño. Sin embargo, el ángel no fue engañado por nadie. Como dice el profeta Ezequiel, la maldad nació de sí mismo. No sé si me entiende lo que te digo.
Claro que sí.
Hay una diferencia. El ángel pecó y el hombre pecó. Pero hay una gran diferencia en si tú pecas por ignorancia o si tú pecas por maldad propia. Uh-huh. Y ese fue el caso del hombre. Acuérdate que al hombre, el ángel lo engañó. Desobedeció a Dios. No lo debió de haber hecho y por eso fue castigado. Pero el hombre fue engañado. No podemos adivinar, pero a lo mejor si el hombre no es engañado, el hombre no peca. Y fue por engaño. Sin embargo, el ángel fue por pura maldad. O sea que el Señor vio que el hombre no fue tan malo cuando pecó porque pecó por engaño y puede ser redimido. El ángel pecó por pura maldad propia, se corrompió, como dice Pablo VI en su carta Padre Nuestro, discurso, Padre Nuestro, líbranos del mal. Dice que el ángel intrínsecamente se corrompió y en él no hay absolutamente nada redimible en este momento. Por eso que el Señor nos redime a los ángeles. También yo me imagino que el hombre está en la creación, en la tierra, en su forma física, como prueba. Uh-huh. 40, 50, 60, 70 años, ¿no? El ángel es creado antes del tiempo. O sea, si tú pecas hoy, tú te puedes arrepentir mañana. Claro. O arrepentir de aquí a un mes. Pero, y esto es difícil de entender para muchos hermanos. Pero los ángeles están como los espíritus, como tú y yo cuando entremos al reino de Dios, cuando nosotros pasamos a ser espirituales. Cuando pasamos a ser espirituales, entramos fuera, nos vamos fuera del tiempo, donde ya no hay pasado ni futuro. Es un eterno presente, aunque es muy difícil de entender. Por eso el ángel, al decidir de una vez, ya no puede cambiar
de decisión.
De decisión, es una decisión para siempre. Y espérate que no es nada raro, porque cuando nosotros muramos, en el estado en que el Señor nos encuentre, ahí nos vamos a quedar y tampoco hay chance de cambiar en el futuro.
Que es lo que muchas veces piensa la gente, ¿no? De que cuando uno se muere se va al purgatorio por castigo.
No.
Supuestamente, y de ahí tienen la opción de poder escoger.
No. Al purgatorio solamente van los salvos. Es un proceso de purificación de los salvos. Uh-huh. Punto. No es un lugar para meditar a dónde tú vas. Cuando tú entras en la eternidad, el Señor te sella tal como te encontró. Y como no va a haber futuro, todo va a ser un eterno presente, te quedas tal como tú entraste a la eternidad. Y eso fue lo que le pasó a los ángeles, ¿no? Por eso es un gran misterio. También tenemos que tener en cuenta, los ángeles no son todopoderosos como lo creen algunas personas, gracias a Dios. Ni los ángeles de Dios, ni los otros ángeles que vamos a verlo después. No estamos viendo los ángeles, estamos hablando de los ángeles, bueno. Los ángeles no son todopoderosos, como alguna gente lo creen. Solo los ángeles son de condición espiritual. Son de condición más avanzada que el hombre. Porque nosotros estamos sujetos a la limitación de la materia. Y los ángeles no están sujetos a la limitación de la materia. Por eso son más avanzados en conocimiento, en inteligencia, en todo eso que nosotros. Pero no son todo lo poderoso que la gente cree. Porque ante todo, acuérdate que ellos son servidores
de Dios.
De Dios. Uh-huh. Ellos tienen voluntad propia, pero esa voluntad propia se la entregaron al Señor cuando tuvieron que elegir. Pero son ellos hacen lo que el Señor les dice. La primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, a vosotros, gracia y paz abundantes, que los ángeles no conocen todo el plan de Dios. Los ángeles no conocen todo el plan de Dios. Los ángeles que conocen solamente lo que el Señor le quiere revelar. También, acuérdate, esto también de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3, que tanto ha confundido a la gente, cuando dice, ¿no saben ustedes que han de juzgar a los ángeles? Tremendo, mucha gente se confunde con, no solo vamos a juzgar cosas de la vida, sino que dice que los hombres vamos a juzgar a los ángeles. En cuanto nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Dios. Uh-huh. Estamos hablando a los ángeles caídos, no los ángeles de Dios que no tienen que ser juzgados. Uh-huh. Pero vamos a juzgar a los ángeles de una forma misteriosa que no sabemos al final de los tiempos. Y me imagino que juzgaremos a los ángeles caídos por el daño que nos han hecho. Ajá. Me imagino que serán juzgados por nosotros mismos, por el daño que nos han hecho. Eso está clarísimo en 1 Corintios 6, 3. Los ángeles merecen nuestro respeto. Sobre todo merecen nuestro respeto por su cercanía al trono de Dios. Son seres que están extremadamente cerca del trono de Dios. Por eso vemos en Génesis 19:1, cuando Lot se arrodilla en señal de respeto ante los ángeles de Dios. Y la Biblia no dice que es Dios. La Biblia dice que son ángeles. El ángel que siguió para Sodoma, donde estaba Lot. Y Lot se arrodilla. Porque fíjate que para muchos protestantes, Lot sería un idólatra, ¿no? Me imagino.
Efectivamente.
Muchos protestantes, que si alguno está oyendo, si ven a Lot arrodillarse ante un ángel, pensarían que es un idólatra. Porque ellos, claro, los protestantes, ellos piensan que la adoración es un gesto externo. Y la adoración es un gesto externo. La adoración, hay veces que se muestra por un gesto externo, pero comienza por un gesto interno. Uh-huh. Si tú no reconoces que lo que tú vas a arrodillarte delante es Dios, tú no estás adorando. Para que haya adoración, tú tienes que reconocer que lo que ante tú te arrodillas es Dios Todopoderoso. Y si Lot lo hizo como una señal de saludo uh-huh. o de respeto, sabiendo bien que no era Dios, porque Dios no iba a estar caminando por esos pedregales, pues entonces no estaba cometiendo idolatría. La iglesia honra a los ángeles profundamente y celebra fiesta en honor del Dios que ha creado a los ángeles. Y celebra fiesta recordando a los ángeles. Pero por supuesto que no adora a los ángeles. ¿Cierto? ¿Qué gran diferencia? En Génesis 19:1, el ángel es Lot se arrodilla delante del ángel, ¿no? Uh-huh. Y vemos que en Apocalipsis 19:10, Juan se arrodilla delante de un ángel y el ángel le dice, no me adores, que yo soy consiervo tuyo.
Pero en ese caso él estaba pensando que era Dios.
Ahí está la diferencia. Fíjate que el ángel le dice, no me adores. Parece que el ángel sabía en el interior de Juan, de alguna forma, por el gesto de Juan, por lo que fuera, que Juan estaba adorando a esta criatura, por eso no me adores. Sin embargo, cuando Lot, nadie reprende a Lot por arrodillarse delante de un ángel. Uh-huh. Es lo que te decía ahorita. No es el gesto externo, es lo que hay delante de lo que hay dentro de ti, lo que hace la adoración. Eso es otro tema, hablar sobre la adoración. Desde los tiempos del pseudo Dionisio Areopagita que estuvimos hablando, la iglesia ha dividido a los ángeles en 9 coros, se llaman. Los grupos de ángeles se llaman coros, cada asociación. Y cómo desde la época del estudio de pseudo Dionisio, cómo la iglesia agrupa a los ángeles de acuerdo a su función frente al trono de Dios. O sea, no los agrupa como podemos decir hoy en día, como rubios o trigueños o flacos y gordos, o cubanos y nicaragüenses y peruanos, sino los va a clasificar por su cercanía y su función en relación al trono de Dios. Cada 3 coros de ángeles se constituye una jerarquía. O sea que hay 3 jerarquías, ¿y cuántos coros tienen cada jerarquía?
3.
Claro, son 9. ¿Qué hacen? 9 coros angélicos, que son los que conocemos. Son serafines, querubines y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principados, ángeles y arcángeles. Son los nueve coros divididos en las 3 jerarquías angélicas. Siempre en relación a qué?
A la cercanía que tienen con Dios.
Con el trono de Dios. ¿Cuál fue el primero que dijimos? Serafines. ¿Qué quiere decir la palabra serafín? Serafín significa amor ardiente. Ahora que uno va a pensar que estoy dando el horóscopo aquí, suena esto, que estoy dando horóscopo yo. Serafines significa amor ardiente. Y donde más claramente aparecen los serafines es en el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías 6, del 1 al 13. En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y su manto llenaba el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otra par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban uno al otro, «Santo, santo, santo», es Yahvé Shabaot, y la llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y me dije, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labio impuro, y entre un pueblo de labios impuro habito, y el rey Yahvé Shabaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Esta es la vez que se habla más extensamente de los serafines. Y fíjate, ¿qué están haciendo los serafines? Alabando
al Señor.
A Dios. Uh-huh. Están gritando santo, santo, santo. Es el Dios que es el Dios de la batalla, el Dios Chabaoth, el Dios de los ejércitos. Está llena la tierra de su gloria, que es el hermoso himno que nosotros cantamos en la Eucaristía cada vez que celebramos la Eucaristía, que en ese momento, en la Eucaristía, cuando cantamos el santo, estamos uniéndolos nada más y nada menos que a los serafines. Y fíjate que los serafines, acuérdate que están puestos por relación al trono, al de Dios, ¿no? Uh-huh. Y ellos son los primeros de la primera jerarquía. O sea que los serafines son los más cercanos a Dios. Y fíjate, ¿por qué son los más cercanos a Dios? Porque viven en la alabanza. Así que en la medida que tú vives en la alabanza, tú te vas acercando más al trono de Dios. Y que no puede ser menos. Unas criaturas como los ángeles que estén muy cercanos al trono de Dios y que vean la gloria de Dios, lo único que pueden hacer es prorrumpir en alabanza. Y fíjate qué clase de alabanza será la de los serafines, que dice que el templo, esa mole maciza de mármol y de piedra, que dice que el templo temblaba a la voz de los serafines. Mira tú qué alabanza más poderosa. Me imagino que serán seres repletos de poder de Dios. Poder de Dios que cómo lo adquieren a través de la alabanza. Por eso a mí me maravilla la gente que no le gusta la alabanza, ¿qué va a hacer en el cielo? ¿Qué va a hacer en el cielo? Mi hermano, si a ti no te gusta la alabanza, prepárate a pasar calor. Porque en el cielo, ¿qué vas a hacer? Si tú no soportas media hora de alabanza, ¿cómo tú vas a pensar que vas a soportar la eternidad en la alabanza?
Así es.
Por eso cuando uno, lo que estamos acostumbrados a alabar a Dios, cuando nos metemos en una alabanza y tú ves que pasa una hora y no te das cuenta, eso es el cielo. Eso es no tiempo. La alabanza te saca del tiempo. Y eso es lo que hacen los ángeles. O sea, los serafines, poco sabemos de todos los ángeles, pero ¿qué sabemos de los serafines? Que es el coro más cerca de Dios y que su misión es vivir en eterna alabanza a Dios. Los serafines son los ministros de Dios. Los serafines son los que pregonan día y noche la santidad ante el trono del Altísimo. Porque una persona que ve la grandeza de algo, en este caso la grandeza de Dios, si tú ves esa grandeza que no te cabe en la cabeza, lo menos que tú puedes hacer es alabarlo. Y no hay una alabanza que sea un murmullo. Yo no conozco ninguna alabanza que sea un murmullo. Cuando hay un gol en un estadio de fútbol, ¿qué es lo que hay? ¿Un murmullo?
No.
La gente dice, bien, bien, bien. Eso es lo que hacen.
No, al contrario.
Tocan trompeta, gritan, que se quedan sin garganta gritando. La alabanza es bulliciosa porque tú estás tan lleno de emoción por lo que estás viendo que tu misma naturaleza humana te hace prorrumpir en gritos. Esa es la alabanza. Y el que no la ha vivido, me da pena. Ojalá que un día la pueda vivir. El coro más cercano de la primera jerarquía, o sea que están los serafines, que vimos que serafín quiere decir amor ardiente. Uh-huh. ¿Qué le sigue? Son los querubines. Los querubines vienen de una palabra siria que quiere decir más altos o también benditos. Más alto, no en el sentido de tamaño. Pudiéramos decir más grande, pero no grande en el sentido de tamaño. Más elevado, pero no en el sentido de tamaño. Son seres grandes, pero grandes en poder espiritual, que hasta estar cerca del trono de Dios son grandemente unos seres potentes. Bueno, están después de los querubines. Y quien nos va a hacer una descripción de ello va a ser el profeta Ezequiel. Uh-huh. Vamos a verlo la semana que viene, el profeta Ezequiel, que tuvo un encuentro con los querubines. Y yo quisiera ver...
¿Con los querubines o los serafines?
Con los querubines. Ya vimos los serafines, que fue el profeta Isaías el que tuvo el encuentro con los serafines. Ezequiel va a tener un encuentro con los querubines. Y es que Ezequiel nos los va a explicar, lo vamos a ver la semana que viene. Cuando veamos lo que Ezequiel vio, vamos a ver si eso tiene que ver con estos niñitos gorditos con florecitas en la cabeza. Absolutamente nada que ver. El profeta Ezequiel se quedó aterrorizado cuando vio los querubines. Porque los querubines son seres altísimos en cuanto a poder. Son seres extremadamente potentes y poderoso. Y vamos a ver que los querubines son los que rodean el trono de Dios. Así como los serafines cantan la gloria de Dios siempre, uh-huh. Los querubines no, los querubines ten cuidado. Los querubines van rodeando a Dios a donde quiera que Dios va. Es más que el Salmo dice que los querubines, que Dios se sienta sobre los querubines. Hablando en el sentido que Dios se mueve entre
ellos.
Yo a veces me imagino que los querubines deben ser como cuando viene el Papa a un lugar que va rodeado por la motorizada.
Ajá.
Alrededor, donde quiera que el Papa va la motorizada, uh-huh. Yo me imagino que deben ser los querubines. Dios está rodeado siempre, todas las apariciones de Dios están rodeadas de los querubines. Y son seres grandiosos, imponentes. Vamos a ver la descripción de lo que, acuérdate que ellos son espirituales, pueden tomar cualquier forma.
No necesariamente tienen forma humana, o sea.
No. Pueden tomar cualquier tipo de forma. Lo que vamos a ver en Ezequiel no tomó ninguna forma exacta. Porque los ángeles toman forma de acuerdo al mensaje que quieren transmitir. Yo lo voy a explicar la semana que viene. Vamos a ver que hasta Ezequiel los vio con ruedas. Y vamos a ver por qué Ezequiel los vio con ruedas. Pero los querubines emanan poder siempre que están. La semana que viene vamos a entrar en el tema de los querubines. Quería recordarles a los hermanos el viaje que tenemos saliendo el 22 de octubre al 1 de noviembre. ¿Dónde vamos a ir? Ya lo he dicho anteriormente, vamos a ir a Lisboa, vamos a ir a Fátima, vamos a ir a Coimbra, donde vivió Sor Lucía hasta que murió, vamos a ir a la Basílica de Braga, vamos a ir a Porto, de ahí seguimos a Santiago de Compostela, seguimos a Covadonga, seguimos a la Pilarica, a la Basílica del Pilar, y terminamos en Madrid, viendo algunos lugares de Madrid religioso, como es el maravilloso monasterio de las Descalzas Reales y la Basílica de Cristo de Medinaceli y San Francisco el Grande. En esta peregrinación nos va a acompañar como director espiritual el padre Raúl Quesada, que tiene el programa aquí en Radio Paz. Va a ser nuestro director espiritual, que va a dar la misa, que va a dar asistencia de confesión espiritual a todas las personas que van con nosotros, es el padre Raúl Quesada. Por eso, cualquier persona que esté interesada en este viaje, a Fátima, Santiago, Covadonga, Pilar, puede llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga, manténgase en la roca, que aquí está la victoria, aquí está la promesa de Dios de que las fuerzas del infierno no prevalecerán. Amén.